Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Mateo 21, 1. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. El otro día estábamos hablando con nuestra nuera en Alemania, y bueno, a propósito, porque es que José está ahora mismo en Australia, ya regresa dentro de unos días. Pero estábamos hablando con Tabea, y referente a la Semana Santa, y entonces nos estaba diciendo la tristeza que ella siente al ver que los niños allí asocian la Semana Santa con los conejos de chocolate, con los conejos de Pascua. Ya sabéis, ¿no? Están puestos ya en todas las estanterías de los supermercados y demás. Y entonces ella manifestaba eso, ¿no? La tristeza que le produce el que para los niños que la Semana Santa sea simplemente eso, un conejo de chocolate. Y yo creo que en esta mañana el pasaje que acabamos de leer debe de servirnos para profundizar y para que el mensaje que en estos días estamos celebrando verdaderamente cale en nuestros corazones y podamos sacar el verdadero significado, el verdadero sentido y propósito que tienen estos días. Y una de las cosas que vemos aquí, hay varias facetas, o tres facetas, de Jesús que vemos en este pasaje, y la primera de ellas, con la que nos encontramos prácticamente de frente, es la faceta que tiene como rey. De hecho, ahí está el cumplimiento de esa profecía que Zacarías había dado siglos atrás referente a la entrada del Mesías en Jerusalén, en la ciudad. Y precisamente emplea este término para referirse a él. Decida la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti. Así que aquí tenemos en esta primera faceta de Jesús esta que es de rey. Y de hecho coincide perfectamente con lo que la gente que iba acompañándole, que venía todo el itinerario y que le rodeaba, estaba proclamando acerca de él, porque lo que estaban proclamando está expresado en esa expresión que es hijo de David. Hijo de David no es una frase cualquiera, sino que hijo de David remite al cumplimiento de las promesas que Dios hizo a David. Es decir, el hijo de David, por lo tanto, es el depositario, el heredero de aquellas promesas que Dios hizo a David. Y la promesa que hizo fue referente precisamente al reino, referente a que levantaría a uno de su descendencia para ser rey. Pero no un rey cualquiera, no un rey más en la lista, sino un rey único, un rey especial, y no un reino cualquiera de estos que suben y bajan, aparecen y desaparecen, sino un reino permanente y un reino eterno. Y en esta faceta de Jesús hay algo que en esta escena, vamos, que vemos aquí a Jesús, hay varias cosas que me llaman la atención. En primer lugar, es la sencillez que respira todo el escenario. Normalmente cuando un monarca, cuando un rey entra para asumir el cargo, para hacerse cargo del reino, la escena que se prepara, el escenario que se prepara, va todo a lo grande, va todo a la pompa, la gloria externa. Es interesante ver, por ejemplo, el detalle cuando Salomón fue investido como rey. Si vamos un momentito al primer libro de Crónicas, en el capítulo 29 y versículo 24. Primer libro de Crónicas, 29 y 24, bueno, todo el capítulo 28 y el capítulo 29 son los preparativos que hay para esta ocasión tan solemne. Después de un largo reinado de David, de 40 años de duración, ahora por fin llega su sucesor, llega su hijo, Salomón. Y fíjate, este versículo podía resumir el ambiente, la atmósfera que allí se estaba respirando. Dice: todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey prestaron homenaje al rey Salomón. Así que allí los que están en esta escena no son cualquiera, no son los de segunda o tercera categoría, sino que son las personas más importantes del reino. Con toda solemnidad, con toda la grandeza, están en aquella ceremonia, porque realmente la ocasión lo merece. No es una cosa que ocurre todos los días, ni siquiera todos los años. Es una cosa que a veces una generación la va a ver una vez en toda su vida. Es como cuando en cualquier país, cuando se muera la reina Isabel II en Inglaterra y ascienda quien haya de ascender al trono, no sabemos si su hijo o su nieto, seguramente eso va a ser una ocasión, pero bien sonada y bien magnífica, que va a ser retransmitida y que va a ser bien ensalzada. Pero en contraste con todo esto que vemos en los reinos de este mundo, aquí esta escena que estamos viendo respira toda ella una sencillez muy grande, muy grande. Aquí no hay alfombras. Las únicas alfombras que está viendo son los mismos mantos que la gente, y aquí son gente común y corriente, aquí no hay gente destacada, no son grandes los que están allí. La única alfombra está hecha a base de los propios mantos que la gente está poniendo en el suelo y también de las ramas de los árboles que ellos están cortando para ponerlos al paso de Jesús. Pero aún con toda la sencillez que esta escena desprende, sencillez incluso en la manera como Jesús está entrando, porque viene subido en un borriquillo, en un pollino. Es un animal muy pequeño, es un animal muy insignificante. No es la montura al uso, no es la montura normal que uno esperaría para un rey. Es el borriquillo ese, entonces, en el que Jesús está entrando en ese momento en la ciudad. Así que toda esta escena está transpirando toda esa sencillez, como digo, de la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Qué diferente es esta entrada a las entradas que otros antes que él hicieron en esta ciudad? La primera vez que David entró en Jerusalén lo hizo a sangre y fuego. Era una conquista lo que él realizó, y allí entró con su espada y con todo su ejército para tomar Jerusalén. Otro personaje que también entró en Jerusalén para conquistarla fue Nabuzaradán. Era el general de Nabucodonosor, el general del ejército babilonio que puso sitio a la ciudad, finalmente la capturó y prendió el templo, prendió fuego al templo. Y allí vemos la irrupción, la entrada salvaje que los caldeos, que este hombre Nabuzaradán, en nombre de su soberano Nabucodonosor, hizo en Jerusalén. Siglos después, Antíoco, el rey griego, va a entrar también en Jerusalén, y la manera en la que va a entrar va a ser algo parecida, ejerciendo toda la fuerza y toda la violencia para capturar a aquella ciudad. Siglo después, un 100 años más o menos después, el general romano Pompeyo va a entrar también en Jerusalén. Sus legiones van a poner sitio a la ciudad y finalmente va a irrumpir en ella y va a conquistarla. Todos estos personajes que entraron antes que Jesús en Jerusalén lo hicieron de esta manera avasalladora y terrible. Sin embargo, la manera en la que Jesús viene y entra en Jerusalén es de una manera, una forma totalmente diferente. Como dice ahí en el versículo 5, decid a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. En esa mansedumbre, de esa forma pacífica, entonces, hay un contraste absoluto entre él y todos los demás que antes de él han entrado en Jerusalén. Pero aunque la escena está respirando sencillez, al mismo tiempo, en esta escena hay una grandeza absoluta. No es una grandeza externa, no es la pompa, no es la gloria externa, como vimos en el caso de Salomón, con toda la gente allí puesta, importante. Aquí la grandeza está en otra parte, está en otro lado. La grandeza, en primer lugar, está en el protagonista de esta escena, que es verdaderamente grande. No grande porque necesite toda esa parafernalia externa, sino que es grande por la categoría de su persona. Él es verdaderamente grande. Su talla es una talla que sobrepasa infinitamente a la de todos los grandes de este mundo. Él no es un usurpador que viene a tomar lo que no le corresponde. Un usurpador fue el general de los babilonios, un usurpador fue el rey griego Antíoco, un usurpador fue el general romano. Pero aquí tenemos a alguien que viene a tomar aquello que verdaderamente le pertenece, legítimamente, porque él es hijo de David, y no solamente por causa de sangre y de carne, sino todavía más por causa de esa categoría especial que Él tiene. Así que aquí está, aquí reside la verdadera grandeza que hay en toda esta escena. Pero la grandeza de esta escena también reside en la espontaneidad que hay en el ambiente, en lo que se está aquí celebrando. Normalmente, cuando hay una gran ocasión, como la coronación de un rey, todo obedece a un protocolo que está estudiado hasta el más mínimo detalle. Cada uno sabe cuál es su sitio, cada uno sabe lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Está todo fabricado, por así decirlo, estudiado de antemano para que las cosas salgan bien. Podemos decir que se trata de algo artificial, no es natural, no obedece a cómo cada uno se comportaría si se le dejara que se comportara de forma espontánea. No, ahí está todo estipulado conforme a unas reglas bien estrictas que nadie puede o debe saltarse. Pero sin embargo, aquí no hay nada fabricado, aquí no hay nada artificial, aquí no hay nada estudiado de antemano. Aquí todo lo que está ocurriendo brota y surge de la espontaneidad de las personas. Es de lo que hay en su corazón, y lo que hay en su corazón es lo que está también brotando en sus labios. Y esa espontaneidad entonces es la que les lleva a poner sus mantos. Nadie les ha dicho que eso es lo que tienen que hacer, pero ellos van a poner sus mantos en ese gesto de reconocimiento y van a cortar las ramas de los árboles. Nadie les ha dicho que eso es precisamente lo que deben de hacer. Ni tampoco nadie les ha enseñado una proclamación en palabras aprendida de memoria anteriormente de qué frases son las que tienen que decir que son las correctas. No hay nada de eso. Todo esto está brotando naturalmente, espontáneamente, del sentir de esas personas. Y esto es precisamente lo que da grandeza a esta ocasión. Es una grandeza inusual. Es una grandeza que no es la grandeza a la que estamos acostumbrados entonces en este tipo de situaciones o de momentos. Y la grandeza, evidentemente, también, aparte del protagonista y aparte también del entorno que estamos describiendo, es por la ocasión. Porque lo que aquí está ocurriendo es exactamente el cumplimiento de la profecía que 500 años antes el profeta Zacarías había dado acerca de la entrada del Mesías en la ciudad, en Jerusalén. Esto también contribuye con grandeza a toda esta momento. El Rey Jesús que está entrando en su ciudad. Pero hay una segunda faceta que también podemos ver en este escenario, y es cuando la gente en el versículo 10 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Si antes hemos visto que Jesús aquí es rey, aquí la confesión, la declaración que está haciendo la gente acerca de él es también la de profeta. Si rey, el rey nos habla de alguien que trae gobierno, el profeta es alguien que trae mensaje. Y el mensaje puede ser dependiendo de la categoría o de la clase de profeta que tengamos. Si es un profeta falso, el mensaje será falso, y si es un profeta verdadero, el mensaje será verdadero. Pero aquí no solamente es que estamos ante un profeta verdadero, sino que estamos ante el profeta. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Yo no sé si ellos eran totalmente conscientes de lo que estaban diciendo al proclamar que Jesús es el profeta de Nazaret de Galilea. No sé si se daban cuenta del verdadero alcance, de la verdadera profundidad que esta palabra profeta aplicada a Jesús tenía y tiene. Porque en realidad lo que ellos estaban proclamando es una verdad, una gran verdad que ya estaba anunciada allí en el Antiguo Testamento. En el capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 18 y 19, Moisés dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que aquí Moisés estaba anunciando de parte de Dios la venida futura de alguien a quien se llama profeta. Es profeta, tiene mensaje, tiene palabra de parte de Dios. Y no un mensaje relativo o no un mensaje parcial, una verdad parcial o relativa, sino la verdad absoluta, la verdad total, el mensaje último que Dios tiene para su pueblo, con una autoridad tal que está respaldada por Dios mismo, como dice aquí: cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que aquí tenemos esta segunda faceta que Jesús tiene en esta escena. Además de la de rey, está también esta otra de profeta, el profeta por excelencia, el profeta final, mayor, infinitamente mayor que Moisés, que Elías y que todos los demás. La tercera faceta, el aspecto que vemos de Jesús en esta escena es justo después de entrar en Jerusalén, lo que hace a continuación. Y lo que hace a continuación es ir al templo, es decir, ir a la casa de Dios. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Aquí tenemos la entrada de Jesús no solamente en la ciudad, en la capital, en Jerusalén, sino en el corazón mismo de Jerusalén, que es la casa de Dios. Y aquí él no entra como un invitado, él no tiene aquí que pedir permiso para ver si le dejan entrar. Allí estaban los sacerdotes, evidentemente, los custodios de esa casa. Pero él no tiene que pedir permiso a todos esos sacerdotes por la sencilla razón de que esta casa es su casa. La manera en la que él entra aquí en este templo y la manera en la que él actúa con plena y total autoridad demuestra que efectivamente él está aquí en su casa. Y me llama la atención lo primero que hace y la primera característica que vemos en él, en esta casa, en este templo. esa característica es la ira, el enojo. La ira santa, el enojo santo, al constatar que esta casa se ha convertido en un mercado. Y una de las actitudes de alguien que es sacerdote es que debe de ser la de vindicar la santidad de Dios. Y lo que aquí estaba ocurriendo en esta casa es que se estaba profanando el nombre de Dios mediante todas esas actividades que estaban allí en el recinto sagrado. Es decir, lo sagrado, lo santo, había sido reducido a nivel de mercado. Era la profanación del santuario en toda la extensión de la palabra. Pero como digo, una de las tareas primordiales de un sacerdote es precisamente poner en alto, vindicar la santidad de Dios y echar abajo, derribar todo aquello que lo profane. Y aquí Jesús es lo que está haciendo precisamente. Así que Él está actuando, Él está ejerciendo como sacerdote dentro de esta casa. Eso es una característica que vemos aquí. Además, está apelando a la autoridad de la palabra para hacer eso en el versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que no es que él se esté atribuyendo aquí una autoridad que no le corresponde, sino que le corresponde totalmente y además está respaldada por la palabra. Pero me llama también la atención lo que a continuación Jesús hace aquí, en el versículo 14. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Si acabamos de ver el enojo santo de Jesús hacia la profanación del templo, aquí vemos la misericordia y la compasión de Jesús hacia aquellos que están necesitados. Fíjate estas dos cualidades, cómo se equilibran, cómo se complementan en él. Son dos cualidades que parecen contradictorias. Si hay enojo, no puede haber misericordia. Y si hay misericordia, no puede haber enojo. Y sin embargo, en él hay este enojo al mismo tiempo que hay esta misericordia. El enojo hacia el desorden y la misericordia hacia aquellos que están necesitados de que se ejerza sobre ellos. Me llama la atención también en este detalle donde dice, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Me llama la atención porque cuando David entró en Jerusalén hay un detalle que es muy llamativo al respecto. Está en el segundo libro de Samuel. En el capítulo 5 y versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Es decir, si vas tan cojos y ciegos para echarte, es que no entras de ninguna manera en esta ciudad. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Esto es un dicho que quedó ya ahí, un dicho popular, posiblemente una tradición que quedó ya en la mentalidad de la gente, ciego ni cojo no entrará en la casa. Así que ahí hay una barrera hacia estas personas débiles y necesitadas para que pudieran acceder a aquel recinto. Pero esa barrera impuesta por la tradición o por el dicho popular o por lo que sea, es derribada, es echada abajo por la misericordia y la compasión de Jesús, precisamente hacia esas personas a las cuales les estaba vedada la entrada en la casa. Así que hay dos cosas que Jesús está derribando aquí. Por un lado está derribando la profanación del templo y por otro lado está derribando la prohibición humana hacia aquellos que están necesitados de recibir la misericordia de Dios. Aquí tenemos este aspecto de Jesús como sacerdote, vindicando la santidad de Dios y auxiliando a aquellos que son débiles y están faltos de ministerio. Eso es la tarea de un sacerdote, la doble tarea de un sacerdote, hacia Dios y hacia aquellos a quienes ha sido puesto para ministrarlos y para bendecirlos. Rey, profeta y sacerdote. Esto es lo que esta ocasión memorable y solemne nos está enseñando acerca de Jesús. Pero también me llama la atención en este pasaje las diferentes actitudes que hubo hacia él. Y veo que hay cuatro actitudes de la gente hacia él. La primera actitud es la de los que preguntan. La tenemos ahí en el versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Eso es una pregunta. ¿Quién es este? La pregunta, cuando alguien hace una pregunta, normalmente es que está buscando la respuesta y está buscando la verdad a una cuestión que no conoce. Pero hay dos clases de preguntas. Hay preguntas honestas y hay preguntas deshonestas. La pregunta honesta es la que busca la verdad. La pregunta deshonesta es simplemente una excusa porque uno ya tiene en realidad su propia respuesta y no le interesa la verdad. Vemos un caso de cada una de estas dos preguntas, de la pregunta honesta y de la pregunta deshonesta. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9 y versículo 36, tenemos al ciego de nacimiento, aquel a quien Jesús sanó. Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y dijo, ¿quién es Señor? Para que crea en él. Esta es la pregunta que hizo el ciego. Y es una pregunta honesta. Es una pregunta sincera. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Está buscando la respuesta, está buscando la verdad. Y como es una pregunta honesta, va a recibir la respuesta y la va a aceptar. Pero hay también otra clase de preguntas, que son preguntas deshonestas. Excusas, simplemente para decir, mira, parece que doy la sensación, la impresión de que estoy interesado, pero en realidad yo ya tengo mi propia respuesta. No me interesa. Esa es la que hizo Pilato. Esa clase de pregunta en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y versículo 38. Su famosa pregunta. Pilato, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. ¿Y qué es la verdad? Aquí es esa clase de pregunta en la que uno ni espera ni le interesa que le den la respuesta. Y de hecho él mismo va a girar sobre sus talones y va a dejar a Jesús ahí atrás. La actitud de los que preguntan. ¿Quién es este? La segunda actitud que vemos en esta escena de aquel día la tenemos en el versículo 12 que ya hemos leído. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Es la actitud de los que mercadean, de los que van a lo suyo, de los que no le interesa en ninguna manera para nada lo que en realidad allí en esa casa está ocurriendo y quién ha entrado en esa casa. A ellos lo que les interesa es su provecho, su ganancia material, personal y nada más. Usan el recinto sagrado, usan incluso las cosas de Dios para beneficio propio. Es algo parecido a lo que el apóstol Pablo dijo de algunos en Primera de Timoteo en el capítulo 6 y versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. La piedad son las cosas de Dios. Es el hacer la voluntad de Dios. Para estas personas, todo eso no es más que un medio para ellos mismos aprovecharse y aprovecharse materialmente. La actitud de los que mercadean, de los que usan las cosas de Dios para beneficio propio y personal. Hay una tercera actitud que vemos también en este pasaje. Y es la actitud de los que niegan, los negadores. Allí está en el versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, es llamativo esto, ¿eh? Viendo las maravillas que hacía, y la conclusión lógica sería, luego si están viendo las maravillas que hacía, lo lógico es que reconozcan a aquel que hace estas maravillas. Pero va a ser todo lo contrario. Y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, se indignaron por lo que estaba ocurriendo. Son negadores, pero no negadores de ignorancia. Son negadores de mala voluntad. Porque allí está la evidencia, allí está la constatación, la prueba de que ese hombre que acaba de entrar allí está haciendo allí todas esas sanidades de ciegos y de cojos. No es una negación cualquiera esta. Insisto, no es la negación del ignorante. Es la negación del que a sabiendas no quiere reconocer. Y eso es precisamente lo que hace grave la actitud de estas personas, porque muestra una dureza de corazón, un orgullo pecaminoso. Los que negaron. ¡Qué ceguera! Más ciegos que los ciegos físicos que acababan de entrar en el templo. Peor ceguera era la de estas personas que la de los otros. Porque después de todo, la de los otros era una ceguera física y temporal. Pero esta era la peor ceguera que se pueda tener, porque es la ceguera espiritual y que tiene repercusiones para siempre. Los que preguntan, los que mercadean, los que niegan y los que confiesan. Los que proclaman la verdad de lo que allí está pasando. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Aquí hay una confesión, una proclamación de la realidad, de la verdad acerca de esta persona que ha entrado en la ciudad, que ha entrado en el templo. Fíjate en el versículo 15, el detalle. Los muchachos, los niños, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David. Y cuando los negadores se indignan, al escuchar esto acerca de Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Como diciéndole, mándales callar. Diles que no digan tales cosas de ti. La respuesta es de Jesús hecha a mano del Salmo 8, 2. Sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? El Salmo 8.2, podemos ir un momento. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Siempre me llamó la atención este versículo. Significado de la boca de los niños y de los que maman, Dios ha puesto ahí, ha fundado ahí la fortaleza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un niño proclama, un niño insignificante, pequeño, cuando un niño proclama la verdad acerca de Jesús, esa palabra que ese niño insignificante y pequeño está proclamando tiene más peso que la palabra insensata que un adulto negador pueda estar diciendo. La confesión de un niño, la verdad que está proclamando un niño, no depende de la persona del niño, la grandeza, la fuerza de esa verdad, porque después de todo un niño es algo muy débil. La fuerza no reside en el niño como tal, sino en lo que está diciendo, en la verdad que está proclamando. Y esto nos lleva también a otra gran lección. La proclamación verdadera de un ignorante tiene más peso que la proclamación necia de un sabio. La proclamación verdadera de un ignorante tiene más peso que la proclamación necia de un sabio. Hay muchos sabios en este mundo, muchos entendidos, que proclaman necedades acerca de Jesús, acerca del Hijo de Dios. Y hay muchos niños en este mundo que con toda su limitación y su ignorancia, cuando proclaman la verdad acerca de Jesús, eso tiene más fuerza, infinita fuerza, que lo que los otros están diciendo. No es una celebración, hoy no es un día para conejos de chocolate. La Semana Santa no es una ocasión de conejos de chocolate. Es algo mucho más importante, infinitamente más grande que todo eso. Y por eso haremos bien en empaparnos, en llenarnos de esta verdad y también que nuestros niños, que nuestros hijos y que nuestros nietos puedan empaparse y llenarse de esa misma verdad. ¿En qué categoría estás tú? ¿Estás en la categoría de los que preguntan? Asegúrate de que preguntas honestamente y no deshonestamente. ¿Estás en la categoría de los que van a lo suyo? Ten cuidado. ¿Estás en la categoría de los que niegan por sistema? Estás en un gravísimo peligro. ¿O estás en la categoría de los que confiesan y proclaman a Jesús? Vamos a orar. En esta mañana, Señor, venimos, nos acercamos a ti, pero nos acercamos a ti porque tú te has acercado a nosotros primero. Y te has acercado, Señor, no irrumpiendo de forma violenta y avasalladora en nuestras vidas para quitarnos nuestra voluntad ni nada de eso. Al contrario, tú has venido de forma mansa para llamarnos a ti. Y te damos las gracias, Señor, por ser ese rey, por ser ese profeta y por ser ese sacerdote supremo y único. te alabamos en esta mañana y nosotros también queremos unirnos al coro de aquellos que dicen: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén.